Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 3 minutos de las 10 de la mañana en este día 10 de abril también, cuando iniciamos nuestro espacio de cada lunes, análisis, y en este caso pues emitiendo a través de Facebook Live de Radio Sintonía, emitiendo a través de la sonda de Radio Sintonía y en directo también, aunque también lo repetiremos en la tarde y en la noche, pues a través de Fuerteventura Televisión. Análisis en Radio Sintonía, análisis en Fuerteventura Televisión de la mano de Tero Brito, compañero de en este caso, de la Asociación de la Prensa de Lanzarote y Fuerteventura, que esta semana además celebra su Asamblea Nacional en la isla de Lanzarote. Uh-huh. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo le fue la Semana Santa?
Pues hombre, bien, con un buen sancocho, repetido, porque fue mucho sancocho, y algo de lectura de Los Herederos de la Tierra con este muchacho, Santiago Posteguillo, con este muchacho, con todo el cariño del mundo, con Santiago Posteguillo, que es un escritor consagrado ya. Y por ahí tengo en cola también a Carlos Rodríguez, con las tres T's y al hombre este de Roma Soy Yo. Roma Soy Yo es el de Santiago Posteguillo. Los Herederos de la Tierra es de Ildefonso Falcone, que es el que estoy leyendo, que es el que... Con ese me entretuve el rato libre que tuve en el majuelo después del riego, y después de que se fue el agua, se acabó el agua, pues.
Se acabó el riego.
Pues se acabó el riego y nos fuimos nosotros también.
Cosas de la vida. José Yuarma, buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
¿Qué tal
buenos
la
días.
Semana Santa? Muy distinta, bien. Especial, sí. Con descendencia ya.
Sí, ejerciendo de progenitor no gestante, que es rico el léxico en castellano, ¿no? La lengua de Cervantes está cada vez trayendo términos nuevos. Progenitor no gestante, creo que es la palabra.
Ahora sí. Eso para decirle el padre.
Eso dice. Eso dice.
Está bien. No gestante, usted.
Progenitor no gestante.
Claro, porque la que gesta es la madre.
Ya, claro. Esto es lo que hay, el término.
Gesta ya es una gesta en sí, sí. Es el padre y madre. Sí. O sea que no es ninguna tontería. Bien, pues nuestro invitado del día de hoy es don Miguel Ángel Grafiña. Él, bueno, pues después de 44 años de militancia en Asamblea Majorera, que luego se transmutó a Coalición Canaria, Asamblea Majorera. Bueno, después de haber sido alcalde en esta legislatura, cabeza de lista, bueno, pues llega un momento en el que con la situación que se está viviendo en el municipio de Pájara, ya comentábamos esta mañana, inclusive novedades importantes, las que se están produciendo en Pájara mismo, que comentaremos luego con la adquisición de esa finca en Ajuí, y que ya ni el registro del sur ni el registro de Puerto Rosario admiten el registro, precisamente por los informes contrarios que tienen los distintos servicios del Ayuntamiento de Pájara. O sea, otro escándalo más, si se puede sumar ya a todo lo que está pasando en ese municipio de Pájara, que conjuntamente con el municipio de La Oliva y también, como no, con Puerto de Rosario y el propio Cabildo, pues son esta vez, por primera vez en la historia reciente de Canarias, 4 corporaciones de la isla de Fuerteventura en minoría en los grupos de gobierno. Pero bien, don Miguel Ángel Grafiña ha iniciado una nueva andadura, y en este caso lo hace además acompañado, recientemente presentaron sus candidaturas Nueva Canarias y Arpolán en la Antigua, y bueno, pues inicia una nueva andadura encabezando la lista con Nueva Canarias, pero realmente la unión de Unidos por Pájara comparte también con su amigo de toda la vida, pero que además de los dos más antiguos, creo yo, en este momento en el municipio de Pájara, en la vida política, ambos dos han sido alcaldes, Rafael Perdomo, que ya pasó también por estos micrófonos, con Unidos por Pájara. Esa coalición de Unidos por Pájara, Nueva Canaria, es lo que lleva a que ellos decidan que sea Rafael quien vaya de número uno, el de número dos, y ya en la misma presentación, pues se reparten el discurso. No sé si la parte más dura le toca a Rafael, no me quedó claro, o la parte más dura de ese discurso le toca a Miguel Ángel Grafiña, pero bueno, ambos dos distribuyeron a diestro y siniestro perfectamente en lo que les lleva en este nuevo reto a liderar esa candidatura que presentaban de gente muy, muy variopinta, muy, de diversas edades, de diversas profesiones en el municipio de Pájara. Don Miguel Ángel Grafiña, bienvenido a este espacio de análisis. Saludos.
Gracias.
Si le ruego, se acerque un poco más y así le escucharemos mejor. Bueno, ¿Cómo se inicia Miguel Ángel Gafiña en la política? No, porque ya se le conoce, aunque nunca en lista, siempre en la retaguardia, siempre en la organización, y bueno, pues es ahora, de ya cuando ya pasa la ya deja de ser mozo, cuando el hombre se inicia en la vida política institucional. Bueno, y buen baño se llevó, ha hecho usted un máster completo, ¿no?
No, pero Miguel Ángel fue, ahora se fue consejero del Cabildo.
Fue consejero del Cabildo, pero mucho tiempo con la Asamblea Majorera. Sí. Pero bueno, que en el Ayuntamiento se inicia...
Compañero mío en su momento, 2 años estuve yo compañero de ellos.
Ajá, bueno, pues eso. Pero bueno, este ha sido un reto distinto y además con máster incluido, ¿no?
Bueno, en primer lugar, que yo lo desconocía, felicitar a José Chu por esa hermosa criatura. Muchas que gracias. Ha tenido, y nos llevamos todos una alegría. Lo desconocían. Pues como bien decía Travieso, él y bien ratificaba el amigo Otero, yo estuve en la primera legislatura, fui consejero del Cabildo en la primera legislatura, y en esos tiempos pues trabajaba de corresponsal en la Caja Insular de Ahorros, y cuando terminó esa primera legislatura, pues la propia entidad me dijo... o Caja de Ahorro o política, ¿no? Pues en ese momento no habían esas virtudes que tienen hoy todos los cargos públicos que cobran unas prebendas muy importantes. Pues no me quedó más remedio que pues irme a mi puesto de trabajo y no participé más en política activa hasta que en la última legislatura, pues un día, curiosamente 2 meses antes de que fuesen las elecciones, pues vienen los amigos de toda la vida y compañeros de toda la vida y me solicitan en la medida de lo posible si quería participar en ese último proceso electoral, que era importante que echase una mano, porque la candidata que había en ese momento, la amiga Pilar Saavedra, había anunciado como que no quería volver a participar. Y bueno, yo no tenía, la verdad, demasiado interés en el tema, pero bueno, me lo dijeron de una manera que me animé a participar. Pues en el periodito este de 2 meses hicimos un trabajo más o menos aceptable y la ciudadanía pues nos volvió a dar un apoyo ciertamente importante. Veníamos de 4 concejales y en esas elecciones pues sacamos 7, ¿no? Lo que pasa es que todas las vicisitudes que posteriormente ya han transcurrido durante esa legislatura ya son perfectamente conocidas por toda la ciudadanía de Fuerteventura y más por la de Pájara, ¿no?
Bien, esta mañana le dejaba una pregunta, pero también Luis del Pozo hablaba de su figura, de su persona, de su paso por su presencia en la política, y decía, hace muy pocas veces escuché yo una definición de alguien como la que va a escuchar, si se pone usted los auriculares podrá escucharlo, decía Luis del Pozo así.
Lo que me gustaría decir de Miguel Ángel Gafiña, que lo conozco hace un montón de años, es que es uno de los poquísimos políticos que hay en Fuerteventura en este momento, que es una persona que se viste por los pies y que se viste como se tiene que vestir. Una persona coherente, una persona razonable, una persona consecuente y una persona que ha actuado, y le tengo un gran reconocimiento y estima personal, porque es uno de los muy pocos ejemplos de los políticos que hay en Fuerteventura, que es como debería ser un político. Y lo digo sin ningún tipo de complejo. Me parece que una persona que fue coherente, fue alcalde, fue traicionado por su propio socio de gobierno en la alcaldía, que Pedro Arma, que le usurpó la alcaldía de la forma que se le usurpó, y que yo estuve en aquella época... En contacto con él, y fue por el tema de la gestión del actual plan general de Pájara, que todavía no ha sido resuelto y que este alcalde lo quiere sacar ahora en el próximo pleno, y que digo ya en este micrófono que ese contrato está vencido y caducado y resuelto por incumplimiento por la parte del contratado, y que habrá que ver si ese procedimiento puede seguir adelante, no está en este momento, y que en el fondo la realidad, una persona coherente y consecuente fue traicionada por su propio partido y se fue de la política activa, sigue estando con su acta de concejal, pero se fue, digamos, de los privilegios que le llevaban estar en el grupo de gobierno como concejal de urbanismo, que era en su día.
Una buena semblanza. No todos los días en la vida política se escuchan calificativos así como los de Luis del Pozo. Recordar que Luis del Pozo en su tiempo fue arquitecto municipal del municipio de Pájara. Cuando habla de Pájara y urbanismo, sabe lo que habla, ¿no?
Bueno, yo en primer lugar darle las gracias al amigo Luis del Pozo. Nos conocemos hace muchos años y siempre hemos tenido muy buena sintonía, ¿no? En lo que él habla de coherencia en mi actuación, en la actuación que he realizado en esta legislatura dentro del Ayuntamiento de Pájara. Todo el mundo sabe las vicisitudes que hemos vivido desde el inicio de la firma de este pacto, donde ya se sabía perfectamente pues todo lo que se estaba montando detrás de esa firma, desde el mismo día que se firmó en el Parador de Fuerteventura, que se vino a consumar pues a los 5 meses de legislatura, ¿no? Ya todo el mundo sabía que eso era pues prácticamente era un hecho ya contrastado de que nos iban a presentar esa moción de censura. Y la coherencia me refiero, me pienso que se refiere a que cuando se firmó este desgraciado pacto que ha traído a nuestra isla de Fuerteventura a la vergüenza que estamos pasando a nivel institucional, pues en toda Canarias, ya yo me mostré rotundamente en contra de este pacto en una reunión que mantuvimos dentro de la sede de Coalición Canaria, pues con los máximos dirigentes de la organización a nivel regional, incluido el presidente regional y el coordinador insular y todo y el comité de política insular. Yo manifesté ahí mi rotundo rechazo a ese acuerdo y me convencieron otra vez más como que era importante. Yo me ofrecí a seguir participando en el partido desde fuera del gobierno municipal y me dijeron y me convencieron de que era importantísimo que estuviese con todos los compañeros pues para intentar darle un poco de coherencia a ese grupo de gobierno, ¿no? Yo sabía, y lo anuncié allí, que eso era una muerte anunciada por las desavenencias y discrepancias que históricamente he mantenido con el alcalde, con Pedro Arma, porque no nos hemos entendido nunca. Él tiene una forma de gobernar que choca frontalmente conmigo y efectivamente, pues a los 5 meses de estar gobernando, en un desplazamiento que tuve yo a la península, una consulta médica con mi señora, pues me aboca las competencias por una licencia que había solicitado una multinacional, creo que filial de Endesa o algo así, para la instalación de una antena de medición meteorológica en el barranco de Grepe, que yo había dejado sobre la mesa hasta tanto el Cabildo se pronunciase sobre el estudio que se estaba haciendo de todos los temas energéticos en la isla. Pues Pedro me aboca las competencias, firma la licencia y después viene con unas explicaciones, que él no sabía en una cosa, que no sabía la otra. Y claro, antes ya había tenido yo algún que otro encontronazo con él en esos 5 meses. Y como es lógico y normal con la edad que tú sabes que ya vamos teniendo, ¿no? Yo no permití en ningún momento ese tipo de humillaciones, y menos a mi persona. Y le presenté de inmediato pues la renuncia a todas las obligaciones que tenía en la Consejería de Urbanismo y me quedé fuera del grupo de gobierno. Posteriormente se dan una serie de hechos con los miembros de mi propio grupo municipal de Coalición Canaria, donde se apoyan una serie de decisiones en los plenos del ayuntamiento en contra de todos los informes técnicos de los técnicos del ayuntamiento, tanto de la parte de urbanismo como de la parte jurídica, con lo que yo en absoluto estaba conforme, lo que hizo que no me quedase más remedio que solicitar mi baja del partido y pasarme al grupo de no inscritos, que es donde estoy actualmente.
Muy bien, pues si les parece, abrimos ya a la intervención de los compañeros, porque bueno, aquí todavía queda mucho que contar, porque luego se han encontrado, Rafael también, perdón, se ve en esa circunstancia, crea Unidos por Pájara, y bueno, pues al final confluyen, ahí se echan quiniela, a ver quién encabeza esa lista, pero vamos, ellos cuentan, que ya lo decía también Rafael aquí, que bueno, no va igual que fuera uno o que fuera el otro, porque se han repartido perfectamente y tienen asumido el tema. Tero Brito.
Lo que suele decirse, ¿no? Aquellos polvos han traído estos lodos y... Pero bueno, a mí me gustaría preguntarle a Miguel Ángel, y a un hombre ya con... Bueno, no sé si me supera en la edad, pero si no, andamos por ahí, parejitos andamos ya, ¿no? Si ustedes creen, Miguel Ángel, que esas reincorporaciones, ustedes después de tantos años en la política, cómo se vivió la política aquella al principio, ¿ustedes creen que van a tener respuesta del electorado, Miguel Ángel, teniendo en cuenta los años que llevan ya? Porque aquí se suele entonar mucho aquello y dice, bueno, no sueltan un cargo, no sueltan un puesto ni por error, no, quiero decir, tantos años después,
volver a primera línea de fuego con... No sé si ustedes piensan que... Y si tienen ustedes pues las soluciones que demanda, en este caso, el municipio de Pájara, Miguel Ángel, que no son pocas, que tiene también muchas problemáticas, como todos los municipios, no, no una sección Pájara, aparte de que ahí tienen unas problemáticas muy concretas, que bueno, que vamos a ver en qué terminan, como comentaban, a ver en qué terminan todas esas cosas, ¿no?
Vamos por parte, en cuanto a su
sí, participación. El retorno de ellos a...
Y luego entramos ya en situación,
bueno, más
de,
que el retorno, el retorno no, porque ya estaba retornado. Quiero decir, después de tantos años, con las edades en las que vamos entrando, si piensas que el electorado pues les puede responder a... Te puede responder a ti, en concreto a ti, Miguel Ángel, que es de quien estamos hablando ahora.
Bueno, yo en concreto, Tero, cuando me animé a entrar en esta legislatura, en este tema, yo me dedicaba, yo tenía una pequeña, después de jubilado tenía una pequeñita empresa que hacía algo de gestión, y lo tuve que dejar pues cuando entré de eso, ¿no? Entonces, una vez que dejé ya esa parte, que perdí, no que perdí, sino que los 3 o 4 clientes que tenía, pues se buscaron otros asesoramientos, otras gestorías, pues me quedé sin hacer nada. Yo lo que sí te puedo decir es que yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana, y si no tuviese nada que hacer, pues sería, la verdad, pues un tema frustrante para mí, ¿no? Lo que sí te digo, creo que Rafael también lo comentó en alguna, no sé si cuando estuvieron aquí con ustedes, que todavía vemos personas que nos sentimos válidas, que pensamos que podemos aportar algo a la política municipal, y que lo más importante, porque uno no es un inconsciente, es que sabe que todavía tiene un cierto apoyo en la ciudadanía, ¿no? Yo lo vengo diciendo, no en este medio, sino en todos los medios, la ilusión, una de las grandes frustraciones que yo siempre he tenido durante todos los procesos, es lo difícil que es buscar gente, en la medida de lo posible, joven, que vengan a aportar una mucha más ilusión y muchas más ganas a esto, ¿no? Pero eso, desgraciadamente, en Pájara ha sido bastante complejo de conseguir, y sigue siendo bastante complejo de conseguir. Aparte de que se puede observar cada día más diáfanamente de que ya no solamente es la juventud, sino que se necesita para gestionar hoy, por ejemplo, el Ayuntamiento de Pájara, un ayuntamiento complejísimo con unos presupuestos importantísimos. Tengan en cuenta que el presupuesto de Pájara es de 40 millones de euros, pero tiene 76 millones en remanente, que son 110 millones de euros. Y para gestionar una corporación como esa, con 400 empleados y con el futuro que tiene, un municipio que tiene cerca de 80 kilómetros de largo, hace falta algo un poquito más de juventud, ¿no? Algo, aparte de juventud, interpreto que en una plancha de ese tipo, en un grupo, no viene nada mal un poco de experiencia, con toda la humildad de lo que uno pueda aportar, pero eso es lo que hemos estado buscando. La plancha que hemos creado, pensamos que hay el 80% de gente joven, los dos únicos, por no decir otra cosa, mayores, bien mayorcitos, somos Rafael y yo, pero creo que todavía nos queda algo en el tintero, ¿no? Y esto viene a raíz de que hace ya por lo menos 10 o 12 meses nos llamaron de que había una serie de movimientos que todos ustedes sabrán perfectamente en la isla de Fuerteventura. Se estaban produciendo una serie de reuniones, una en la medida de lo posible intentando buscar algún tipo de alianza que permitiesen pues crear una plataforma con un carácter estrictamente municipalista. Y Rafael y yo estamos ahí porque también somos de una tendencia también progresista, no de cualquier cosa, y nos animamos y nos presentamos, ¿no? Yo sí te puedo decir que a lo que dices, por ejemplo, que haces alusión de no dejar el puesto, yo puedo demostrar y con documentación que he estado en el gobierno de Pájara 10 meses, 5 meses de alcalde y 5 meses de concejal. En los 5 meses de alcalde anuncié en un pleno de que yo renunciaba a cobrar el sueldo de alcalde, porque yo con mi pensión de jubilación y las típicas dietas que todos ustedes conocen, de cuando asistes a un pleno o asistes a una comisión, pues prácticamente a mí yo me he quedado cobrando lo mismo de alcalde que así, ¿no? Y no cobré. Y ahora, cuando he renunciado a mi acta que sí estaba cobrando de concejal de urbanismo, que estuve 4 meses y medio, y renuncié a mis retribuciones como concejal, llevo 1 año y medio en el grupo de no escritos, que como todos ustedes saben, el grupo de no escritos no se cobra. Con lo cual, o sea, el que esté pegado a ese puesto nunca han sido por intereses económicos ni por intereses de cobrar, porque lo he demostrado a través de esa trayectoria.
No, yo quería más, un poco más quería decir, sí, que no le dan paso a la juventud, pero bueno, ya me has explicado que es verdad que también en todo grupo hace falta alguien que tenga algo, un poco de experiencia o mucha experiencia, ¿no? Me refería más a eso que al dejar el puesto en la institución de alcalde, claro, o de concejal, que de todas maneras te honra el haberte, bueno, y pasar al grupo de los...
Sí, quería decirte, si me permite, creo que fue en esta misma casa que estaba el compañero Marcial en una de las entrevistas un día cuando hablaban de Rafael y mí, o de mí y de Rafael, que hubo una palabra en referencia a los tiempos, no sé si de dinosaurio o algo así, como que éramos mayores y tal,
ah, bueno,
pero paralelamente Marcial después contestó, dice, bueno, es que si lo que hay, los jóvenes que hay, es lo que se está viendo, que me guardo un cachorro, o sea, que a la vez ni viejos ni jóvenes, o sea, que algo debe mezclarse ahí, ¿no?
Bien, José Yuarma.
Sí, un poco en la misma línea, ¿no? Por cerrar un poco esta parte. Miguel, la anterior legislatura fue, la anterior campaña, ¿no? Una campaña ilusionante, volvías a la política después de, como comentabas antes, muchos años, y te convencían para encabezar con Coalición Canaria Asamblea Majorera, el partido de tu vida, ¿no? De alguna forma, y fue una campaña que mejoró mucho las condiciones de Coalición Canaria en el sur de la isla. En este momento la campaña es totalmente diferente. Tienes al partido un poco enfrente y con una serie de vicisitudes que han ido pasando a lo largo de toda la legislatura. ¿Cómo enfrentas con unas siglas nuevas? Ya sé que, bueno, todo este asunto del municipalismo, pero a nivel personal, ¿afecta de alguna forma empezar la batalla desde otro prisma?
Sí, sí, afecta de una manera y en muchos casos dolorosa, ¿no? Porque mientras, aunque la campaña no se ha iniciado todavía, pero ya llevamos ya unos mesitos, mientras las relaciones con la generalidad de los partidos es más o menos correcta y sin ningún tipo de problema, pues ha surgido algún problemilla, porque desde dentro de tu partido, donde estuviste 44 años ahí metido, parece ser que me han lanzado algún que otro piropo que no veo justo, que se me trate de esa manera por parte de los propios compañeros, ¿no? En la última, y ya son varias, en la que llevan diciendo que yo estuve 5 meses en la concejalía, llevando la concejalía de urbanismo del ayuntamiento, y que lo único que hice en esos 5 meses fue estar trabajando para montar un nuevo partido, cuando eso es una absoluta falacia y mentira. Porque aparte de trabajar en el orden y en el intento de ordenar ese departamento tan complejo que tiene el ayuntamiento, el departamento de urbanismo, pues también me dedicaba durante esos 5 meses a apoyar y a ayudar a todos los compañeros del grupo de gobierno. Y cualquiera que pase por aquí, se le puede preguntar si Miguel Ángel Grafiña todos los días en el despacho de urbanismo no recibía a algún compañero y estábamos sentados ahí media hora o una hora ayudándole en las tareas que tenían los otros concejales. Y ahora vienen de esta manera, bueno, es una persona concreta quien lo hace, que no tengo por qué decirlo, pero ya ustedes lo sabrán, y es el que aparentemente más está criticando la decisión que tomé en su momento. El resto de compañeros no he tenido ningún tipo de problema con ninguno, pero bueno, las relaciones con el resto de partidos, con el Partido Socialista, son correctas, no tenemos ningún tipo de problema, y vamos a ver lo que acontece en estos 40 días, 45 días que nos quedan para las elecciones. Todos decimos siempre que ojalá la campaña sea una campaña limpia, sin descalificaciones y sin insultos y sin meternos en la vida de nadie, pero eso es un poco complejo de lograr, ¿no?
Bien, lo cierto es que esto lo nombraba de pasada y para terminar de situar, en un momento determinado, Matías Peña, que ya en las pasadas elecciones generales fue el pegamento que unió a Coalición Canaria y Nueva Canaria, ¿sabes? Parece el pegamento de lo imposible siempre, ¿no? El poxibol de lo imposible, porque en aquel momento para las elecciones generales lo situó a ambos lados y concurrieron juntos a las elecciones sacando un diputado por Las Palmas, Pedro Quevedo, y una diputada, Ana Orama, por Tenerife, al Congreso me refiero. Ahora, hacía unos meses, hace más de un año, Matías Peña arranca con una iniciativa que se ha intentado en otras ocasiones, que no ha cuadrado del todo, pero que, bueno, pues sí es sumamente interesante, que es algo tan debatido siempre, que es la representación territorial en los órganos de gobierno en la isla, a nivel de Canarias, a nivel de Senado, a nivel de Congreso. Y entonces, bueno, pues inicia un movimiento municipalista en el que contacta con Miguel Ángel Grafiña, por un lado, contacta con Rafael Perdomo, por otro, Pedro Amador, en el norte, y bueno, va contactando con distintas personas en cada uno de los municipios. Esto al final no terminó de fraguar. Pero en todo ese inicio de recorrido, lo que sí se parecía que se nombraba más es que imposible quedó Cayo como Miguel Ángel Grafiña, en buen sentido de la palabra, con Miguel Ángel Grafiña, y que Rafael Perdomo se pusieran de acuerdo porque a ver quién iba a encabezar. Y resulta que con el paso del tiempo es lo más que se consolidó, no representó ningún tipo de problema. Ustedes, bueno, pues tú primero, yo segundo, yo primero, tratar que al final no representa ningún problema. Usted se incorpora, Miguel Ángel Grafiña se incorpora en Nueva Canarias, y por tanto la cuota Nueva Canaria la representa en Pájara Miguel Ángel Grafiña, y saliendo del Partido Socialista Rafael Perdomo, bueno, pues crea Unidos por Pájara. Y bueno, se comparten el tiempo, la lista la he visto yo, la vi en la presentación. Allá ustedes, si no van a la presentación, no se enterarán de quién va en la lista, pero la lista es muy amplia y además con mucha gente, muy variopinta, ¿no? En este caso, ¿cómo se inicia este nuevo recorrido cuando después de participar distintas personas se rompe esto y, bueno, pues tienen que reformular toda esta situación? Para que lo entendamos, porque, bueno, no solamente las frustraciones de romper, porque yo sé lo que es montar un equipo y luego luchar contra ese equipo, es luchar contra uno mismo, como le puede estar pasando a Miguel Ángel Grafiña, le puede haber pasado durante todo ese tiempo, y enfrentarse a unas elecciones contra ese equipo que le acompañó, bueno, pues también, y encima si hay alguien echando pelitos a la leche, pues todavía se empeora más. Pero bueno, ¿qué quedó de aquel proyecto municipalista que iba a desembocar todos juntos, cada uno con la libertad de formar sus listas en los municipios, concurrir apoyando y aportando miembros a la lista del Cabildo y a su vez también apoyar la lista del Parlamento, en este caso de Nueva Canaria? ¿Cómo ha sido ese proceso?
Bueno, ese proceso, tal como te comentaba, que es del dominio público, que se celebraron una serie de reuniones o de almuerzos que causó un cierto cachondeíto por ahí. Nos reunimos 4 o 5 veces, pues en la zona de los Valles, en el restaurante de Matoso, y nos reunimos pues las formaciones que en teoría se estaban formando en la isla de Fuerteventura o intentando formando, nos reunimos coordinados por Matías Peña con la intención clara de crear un frente amplio en la isla de Fuerteventura que nos permitiese ser, en la medida de lo posible, determinantes en la isla, sacar el mayor número posible de concejales en el Cabildo, y si se diese la circunstancia, pues sacar el parlamentario regional que teníamos, ¿no? Tuvimos una reunión en la isla de Gran Canaria con el máximo dirigente del partido, con Don Román y con Carmelo, a la que fue Rafael Perdomo, a la que fui yo y a la que fue el señor Pedro Amador, y la que fuimos los 3 o 4 que nos habíamos reunido. Y de ahí salió pues la intención de, en la medida de lo posible, de crear esa alianza electoral. Parece ser que después de eso hubo alguna o malentendido o planteamientos o situaciones que en el norte nos han dado con don Pedro Amador por temas, según me han dicho a mí, porque tú sabes que abajo estamos un poco desconectados, por temas de colocaciones en ciertas listas o en eso. Y entonces lo que sí puedo decir aquí, que es lo que más le interesa a la ciudadanía, es que durante todas esas reuniones el pacto Juntos por Pájara de Nueva Canaria no estaba consolidado, pero ya estaba más o menos enfocado. Y en las tres o cuatro meses que estuvimos, si yo lo he dicho en varios medios y la gente no me cree, pero entre el amigo Rafael y yo en ningún momento hablamos quién iba a encabezar esa lista, si él o yo, ¿no? Entonces, cuando ya teníamos todo más o menos, que no había existido el más mínimo problema a la hora de confluir juntos, es cuando ya en un momento determinado se dijo, bueno, ¿y quién va a encabezar esto? Entonces, hicimos una sentadita esta razonable y dijimos, bueno, ¿en qué situación estamos, no? Rafael había dicho en dos o tres medios por ahí que Nueva Canarias en Pájara, con la dirección del amigo Alejandro, había quedado como un solar. Y ya le adelanto desde aquí que no había ni un solo militante, había una lista de simpatizantes, pero no había absolutamente nada. Mientras que con la excisión esta de Rafael Perdomo, con su grupo del Partido Socialista, ellos sí que ya tenían, se marchó un grupo importante de personas y ya tenían pues un grupo de personas importantes, y nos pusimos de acuerdo, bueno, quién tiene aquí en teoría más apoyos a la hora de buscar una confluencia, pues ellos tenían más gente que nosotros, pues bueno, pues tú vas de número uno y yo voy de número dos, pero después en el acuerdo de gobierno se contempla que si por casualidad tuviésemos algún tipo de acceso al gobierno municipal y a la alcaldía, pues que la compartiríamos 2 años él y 2 años yo. Esta práctica y esta forma de compartir ya se ha demostrado en nuestra querida región, en Canarias, que se ha realizado en un montón de ayuntamientos por ahí. El más reciente, que parece ser con cierto éxito, fue el de Telde, por ejemplo, un gran ayuntamiento, y alguno que otro, con lo cual eso no es desechable, ¿no? Siempre, vuelvo a repetir, bajo el prisma de que si llegásemos a tocar gobierno, y si no, pues estaremos juntos ahí peleando y siguiendo con todo el cariño del mundo la marcha de la institución, en la medida de lo posible, a ver si se puede recuperar un poquitín lo que es la cordura y la seriedad dentro de esa institución. Nosotros tenemos algún tipo de experiencia para esa gran misión que tenemos por en medio, y vamos a ver si es suerte y tenemos en la medida de lo posible acceso a estar en el gobierno que corresponda.
Terrorito.
¿Cuáles serían, Miguel Ángel, los grandes temas? Bueno, todos sabemos más o menos, pero bueno, yo prefiero que los cuente, que los comente usted, ¿no? Con los que ustedes concurren a las elecciones, de la problemática de Pájara, del municipio, y de Jandía, de los pueblos de más del interior, de Toto, de Pájara, de fin. ¿Cuáles serían los grandes temas, los grandes retos que ustedes se plantean solventar si llegan a labores de gobierno, bien sea pues desde la alcaldía o desde las concejalías que les puedan corresponder en un hipotético gobierno?
Bueno, ya lo acabo de decir, uno de los temas más graves que tenemos ahora en nuestro ayuntamiento es la recuperación de esa credibilidad que se ha perdido de una manera bochornosa y que ha hecho que hayan, pero muchos, en muchos casos, pues, inversores y promotores que están absolutamente parados y que no solicitan ningún tipo de permisos ni de informaciones en el ayuntamiento, a la espera de que esto recupere lo que es la credibilidad de una institución, como debe ser una institución seria, que va a costar trabajito, porque hay un deterioro importantísimo dentro de lo que es toda la plantilla municipal en Pájara, que es un tema gravísimo. Hay una desmotivación generalizada por todos lados, en todos los departamentos. Ya no hablo solamente del importantísimo departamento de urbanismo, contratación, y quizás lo más grave, que es la parte jurídica. Todo el mundo sabe que yo lo vengo denunciando desde hace un montón de meses, de que en Pájara se da la circunstancia, pero claramente, de que hay, a niveles jurídicos, hay 2 ayuntamientos paralelos. La mayoría de cualquier tipo de informe jurídico que se solicita, ¿a quién se lo voy a pedir? ¿Aquí o aquí? Si este me lo va a hacer a mi gusto, bien, y si no, se lo doy al otro. Y eso crea una indefensión dentro de ese importantísimo departamento que es increíble. Hay 40.000 ejemplos que alguno grave podría enumerar aquí. Y ese es uno de los temas más graves que tenemos. Y después, el otro es el que históricamente ya conocemos, que dice mucha gente, yo no quisiera ser tan, pero que casi con toda seguridad tiene una connotación importante, que es la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación de Pájara, que es lo que el gran cáncer que hemos mantenido, pues, históricamente en esa institución, que no hay manera. Parece ser que ahora, yo formo parte de esa comisión, de la comisión del plan, parece que está caminando adecuadamente en lo que son las fechas y los plazos. Al próximo pleno, si todo sale bien, creo que va la aprobación de la modificación B del plan de ordenación, que es la que contempla la ordenación de los 11 núcleos urbanos que tiene este ayuntamiento, que todo el mundo conoce. Le puedo leer por encima, pues, algunos importantísimos, como pueden ser Pájara, Toto, Morrojable, la ampliación de Morrojable, Solana, Matorral, Estela Canaria, Aldeana, Cañada del Río, Los Albertos, Risco de Gato. Son 11 vale. 11 modificaciones menores urbanas que van a aprobación en el próximo pleno. Esto, una vez aprobado, tienes que sacarlo a información pública un mes, corregir si hay alguna alegación o no y pasar a su aprobación. Ya parece ser que, según las informaciones que tenemos, que las trabas que históricamente ha habido siempre a través de la consejería, pues una vez aprobadas estas modificaciones menores, es donde verdaderamente pueden venir los carnavales, como nosotros decimos, que es en la parte del estructurado del plan, que son los grandes suelos que tiene nuestro municipio y los grandes promotores, que, como todos ustedes saben, a raíz de una sentencia de abril del 2017 de la Ley del Suelo, todos los suelos urbanizables que tengan cualquier institución que no se haya actuado en los últimos 4 años pasan directamente a ser suelos rústicos. Esto es un tema súper preocupante en el municipio. Parece que hay varias connotaciones por donde se puede dar alguna curvita, pero preocupa bastante. Preocupa el que después veamos en los informes que hacemos cuando nos traen la comisión, donde dicen los redactores de que todavía por la parte jurídica del gobierno autónomo se siguen poniendo algunos obstáculos y tal. Pero ese va a ser la parte más importante, porque imagínese usted, pues, los grandes promotores que hay en la zona, llámese Dehesa de Jandía, llámese Fuercán o Los Pérez, llámese, pues, el tema este del Barranco de los Canarios, que no me acuerdo ahora el nombre, y ahí es donde sí que va a ser necesaria, pues, la intervención del gobierno autónomo, que es quien tiene que aprobarlo, y quien ha rechazado los 3 últimos planes, porque ustedes saben que Pájara realizó 3 planes de ordenación, que con la desgracia de que fueron los 3 rechazados, y estamos trabajando sobre el plan de ordenación del año 89, imagínese usted lo que tiene. Pero ese es el tema más importante, lo que me comenta, un tema importantísimo, Tero, importantísimo, que es algo que llama poderosamente la atención, que nuestro querido actual alcalde, dice que uno de sus grandes logros en esta legislatura es haber recepcionado 3 urbanizaciones. El Ayuntamiento de Pájara tiene 14 urbanizaciones y se han recepcionado 3. Pero las 3 urbanizaciones que se han recepcionado, las 3 han sido por sentencia judicial, no por ningún tipo de gestión municipal para recepcionar. Y después, con el valor añadido e indignante, que las 3 urbanizaciones recepcionadas, pues no se ha actuado en absoluto ninguna. El sub-5, el campo de golf allá abajo, que está cerca de Tierra Canaria, nos ha tocado allí los agujeros que hay en la carretera, bueno, ni te los nombro. El tema de Cañada del Río, al último pleno municipal, anteriormente se hizo una modificación de crédito de 3 millones y pico de euros para todo lo que es la urbanización de esa, y cuando va al pleno, presenta anteriormente Canaragua un recurso donde el tribunal se lo admite y hay que dejar esa adjudicación sobre la mesa. Con lo cual, esa urbanización sigue igual. Y ya no te digo nada de lo de la pared, porque lo de la pared es para... Muchas veces ha dicho la ciudadanía que cómo han aguantado esos señores una sentencia donde el juzgado ha preguntado tres veces, de que quiénes son los responsables de que no se haya actuado sobre esa urbanización. La última respuesta del señor alcalde le comunica al juzgado que el responsable es el concejal de urbanismo y el secretario de la corporación. Imagínense ustedes, y una urbanización que se suspendió porque cuando se inició, curiosamente, a mí estas cosas no me gusta ni decirle, ese contrato lo firmé yo porque estaba el señor alcalde de viaje, lo firmé yo como alcalde en funciones, en agosto del 2021. La obra, el plazo era de 7 meses, tenía que estar terminado en agosto del 2022. Pues resulta que se para la obra porque se aprecia una serie de defectos en esa urbanización y lleva eso parado en marzo, estamos en abril, 1 año y 1 mes, para hacer una modificación en un proyecto que, si la tubería era de 50, había que ponerla de 60, y si se estaba en la zanja actuado de una manera que no era correcta porque había que ponerle debajo unas bases diferentes, pues 1 año y 1 mes, y todavía con sentencia judicial esos vecinos todavía no ven que se inicien las obras de esa urbanización.
Claro, lo que pasa es que no se explica lo suficientemente a la ciudadanía lo que está pasando en Pájara. Y en este caso, el Ayuntamiento saca un concurso para la explotación de, y suministro del agua y la depuración del agua de Cañada del Río, pero lo que no puede hacer el Ayuntamiento es sacar a concurso una planta potabilizadora y una depuradora que es privada, que no tiene nada que ver con el Ayuntamiento, y que por tanto ese concurso decae y se ha dejado ahí sobre la mesa porque no se puede adjudicar lo que no es tuyo, o sea, ni se va a construir. O sea, estamos hablando de que en este caso Fuercán, la empresa, tiene la planta potabilizadora, la planta depuradora, y lo único que le ha concedido el juzgado mediante sentencia, le ha concedido, no, sencillamente le ha otorgado, y la responsabilidad es de todo lo que es la distribución o la recepción, pero las plantas siguen siendo privadas. La depuradora, de hecho, está fuera de Cañada del Río. La potabilizadora sí está ahí, pero ambas dos instalaciones son privadas y queda claro en sentencia judicial también más de una de ellas.
Usted sabe, si me permite, porque sí. Una cosa interesantísima.
Sí.
En este contrato que ha quedado sobre la mesa, porque hubo un recurso de Canaragua,
sí,
con el tema de las tarifas del precio del agua, la actuación que tenía el ayuntamiento preparada a los 15 días era tomar posesión de la planta potabilizadora.
Pues
imagínese usted cómo están aquí los servicios jurídicos municipales, pero además de una manera, igual que hicieron, lo conocerás, ¿no? Que fue una actuación que en principio se vio hasta normal y no ha pasado nada, de que se personaron los operarios municipales en un pan intereléctrico, cortaron el candado y tomaron posesión del alumbrado de la urbanización. Pues algo parecido se pretende con la toma de posesión de la planta potabilizadora. Lo que sí está claro es que lo que es una verdadera pena es que no hay forma humana de que se saque un proyecto en este ayuntamiento que cuando usted lo va a ejecutar no tenga cualquier tipo de reparos o de problemas, como le estoy comentando con el tema este anterior de que estábamos hablando.
Bien, hay un oyente que nos pasa un WhatsApp y dice: quisiera preguntarle al invitado de hoy y concejal de Pájara por la noticia escandalosa de que Pájara, municipio eminentemente turístico, por no decir que vive exclusivamente el turismo de sol y playa, es el municipio de Canarias que más más preocupa el número de ahogados, 11 el año pasado. Con la mala imagen de que esto da a los tour operadores que nos eligen, pudieran catalogar el municipio de no seguro para el baño, o donde nuestros políticos, muchos de ellos inconscientes, no se toman realmente en serio y no invierten lo suficiente en la seguridad de nuestros turistas y bañistas, de los que vivimos un cuerpo profesional de salvamento y socorrismo para nuestros turistas, nuestra principal industria bañista. Muchas gracias. Y bueno, pues esta lo traslada, no sé, como pregunta o como reflexión, pero es un oyente que está ahora mismo siguiéndolo.
Tiene razón el oyente en parte de lo que está diciendo, pero no sí puedo decir de aquí, en descaro de la Concejalía de Playas, que aunque todavía estamos a años luz de las verdaderas necesidades de seguridad en nuestras playas, pero que han mejorado ostensiblemente, tiene que tener en cuenta este señor, este ciudadano, que nuestro querido municipio es el municipio más amplio de costa de todo el país. O sea, tenemos de playa, pues usted empieza desde la punta de Jandía hasta Jui, por decirle una referencia, hay 78 kilómetros. Toda la costa de Barlovento y Sotavento hay unas playas inmensas. Lo que pasa es que para cubrir un salvamento de ese tipo, despistes y negligencias, hay un montón de ellas. Aparte de que hay un tema que curiosamente se da con bastante frecuencia, de personas que, por cualquier otro tipo de motivo, le voy a poner un caso concreto, que se ve con frecuencia, de personas infartadas o cualquier cosa que le da en la orilla del mar o lo que sea, automáticamente se apuntan en el haber de ahogamientos, ¿no? Pero tiene razón, y es muy mejorable el tema del salvamento en playa,
¿no? Pero no solamente eso, Miguel, es que hay muchas veces las personas
somos
temerarios y nos metemos en aguas que, vamos, que no son nada recomendables. Y
razón.
Si no, es que la gente, el turista no conoce la playa. Pues el turista no conoce la playa, pues pregunte que hay alguien por allí, porque yo, si me dicen que vaya a Cofete, voy encantado, precioso, el paraje, solitario. Pero si me dicen, tírate al agua, digo, bueno, eso de tirarme al agua, podamos, depende cómo esté el mar hoy en día, ¿no? Porque son aguas peligrosas, son mar del norte. Y muchas veces hay mucha imprudencia en...
Y hay una cosa curiosa, que esto, te lo digo porque lo sé, en las advertencias de los distintos, sobre todo en los coches de la flota importantísima de coches de alquiler que visitan la zona de Cofete, en los folletos que tienen las casas de alquiler, advierten de la peligrosidad de esa playa, pero ya no solamente la parte de Cofete, es que tenemos el mismo número de ahogados en una costa que en la otra, en Costa Calma, en la zona del matorral y eso, pues que hay ahogamiento, está claro, pero no es tan fácil un ahogamiento, y sobre todo en personas así de una cierta edad, es un tema que tienes que actuar de una manera pero súper urgente, porque se te va la vida de una persona en nada, ¿no?
Bien, José Yuerma.
Sí, no, bueno, yo por reflexionar un poco sobre esto, en este sentido, yo echo de menos campañas de promoción
a alto
nivel, de concienciación en el aeropuerto, en fin, incluso los turoperadores o las agencias de viajes que vendan el billete, que expliquen que vienen al Atlántico, que no vienen al Egeo ni al Mediterráneo. Pero bueno, de los problemas que hay en el municipio de Pájara, básicamente el empleo sufrió una crisis muy importante, creo que fue el municipio más golpeado durante la pandemia, en Fuerteventura al menos, pero ahora efectivamente el empleo ha mejorado, la maquinaria turística funciona, pero sigue habiendo un gran drama con el asunto de la vivienda, ¿no? No es un problema específico bueno, es un problema específico de Fuerteventura, pero en Pájara igual se acrecienta, al igual que en Corralejo. El acceso a la vivienda, Miguel, pues está haciendo que muchas familias pasen auténticas penurias para poder, bueno, compaginar un empleo digno con el derecho a la vivienda. ¿Hay algún tipo de soluciones? ¿Conoces bien toda la parte administrativa del suelo? ¿El ayuntamiento está en disposición de ceder suelo al gobierno de Canarias? No hablo solamente de vivienda social, sino de promotores. ¿Hay promotores interesados en que haya vivienda en el sur de la isla? ¿Se ha ahuyentado a los promotores con la falta de normativa en relación al suelo en Fuerteventura y en Pájara?
Perdona, José, yo, ¿y suelo para construir? ¿Suelo para yo poder comprar un solar y construir esos núcleos más que demandan más mano de obra, que me parece Morro, por poner un ejemplo, Morro.
Sí, ese es quizás el gran problema. El gran problema que hemos tenido viene todo en el mismo origen, ¿no? Pero que se podría haber paliado, y de una manera significativa, sí te digo que sí. El gran problema que tiene, uno de los grandes problemas, y lo que llevamos seguro en nuestros programas electorales de todos los partidos en las próximas elecciones, es el tema de la vivienda. Ustedes recordarán que la promesa electoral que hizo nuestro actual alcalde en las últimas elecciones fue que iba a construir 500 viviendas. Él en ningún momento, y lo ha dicho, en ningún momento pensó que esas viviendas iban a ser de promoción pública, sino había un promotor en la zona que todos ustedes conocen, que prometió que si se le daba licencia, él tenía suelo para hacer 500 viviendas de promoción privada, no pública. ¿Qué sucede? De que en los suelos donde se donde él preveía que podía construir esa vivienda, pues han tenido los problemas urbanísticos que todo el mundo conoce, empezando por el más grave que tenemos, que todo el mundo sabe, que es el plan parcial La Lajita 2000, un suelo donde de una manera brillante el anterior secretario que tenía el Ayuntamiento de Pájara, don Miguel Ángel Rodríguez, que hoy está en el Cabildo de Fuerteventura, pues dictaminó que el plan de ordenación había decaído, según lo sancionó el gobierno de Canarias, pero el plan parcial La Lajita 2000 no había decaído, y él demostró con su profesionalidad de que ese plan no estaba decaído y que se podía construir o dar licencia a cualquier actividad ahí, entre las que están las dotaciones públicas como CAE,
el CAE,
el IES y sobre todo vivienda también. ¿Qué sucede? Que ese plan parcial tenía una junta de compensación, que eso es para escribir 5 libros lo que ha pasado con esa junta de compensación. Porque ahí sí hay suelo. El Ayuntamiento de Pájara tiene 3 o 4 parcelitas susceptibles de construir allí 150 o 180 viviendas. En Pájara hay 74 viviendas detrás del campo de lucha que quedaron en un 70% de construcción, que había una cooperativa que no se pusieron de acuerdo, al final dejaron de pagar ese préstamo hipotecario, se lo adjudicó la entidad que dio el préstamo, en Caixa, y a su vez se lo cedió a un fondo de inversión. Ese fondo de inversión estaba en disposición de venderle al ayuntamiento. Estando yo en la oficina de urbanismo, recibimos, y se puede constatar, una oferta de ese fondo de inversión por 1.900.000 euros para vender esas 70 viviendas. Pues no se hizo ni caso de ese tema. Cuando yo me marché de eso, no se hizo ni caso. En Morrojable hay otra promoción de 74 viviendas que el Ayuntamiento de Pájara le alquiló al grupo de esa de Andía, Esturpa, 74 viviendas, donde el promotor le ha trasladado al Ayuntamiento que está en disposición de venderle esas viviendas para alquiler social o para alquiler, llegando a cualquier tipo de acuerdo en las 40 convenios que tiene este gran promotor con el Ayuntamiento. Usted me da esto, yo lo doy esto, usted me da esto. O sea, que problemas sí hay gravísimos. Ahora, sí es cierto que el desarrollo de Morrojable, por ejemplo, no hay ni un solo metro donde usted pueda construir vivienda. Ahora el plan de ordenación está, en la medida de lo posible, viendo un barranco que hay al lado, el barranco del Butiondo, también propiedad de este gran promotor, de Fuercán, a ver si está en disposición de vendernos ese suelo para realizar el desarrollo de Morrojable, con todas las dotaciones oficiales y sobre todo vivienda. Ese suelo lo compró don Gregorio en su tiempo en 300 millones de pesetas, que es 1.800.000 euros, y se le ha dicho a este promotor si está en disposición de vendérselo al Ayuntamiento. Y el promotor, el Ayuntamiento le ha contestado que lo va a mirar, pero si no se gestiona, si no se llega a una mesa de negociación, ese sería pues el arco salvavidas pues de este Ayuntamiento.
¿Qué inconvenientes tienen si con esos remanentes que dice usted, qué inconvenientes tienen en realizar una inversión con miras a vivienda social? O
pues ahí está el tema.
Por ejemplo, se ha comprado en Pájara una finca enorme que, bueno, que parece que tiene problemas, pero bueno, se ha comprado.
De momento el registro en el sur y el registro en Puerto Rosario no admite la finca registro, según tengo entendido.
Sí.
Lo sabremos oficialmente en los próximos días. Por tanto, informe negativo de la propia corporación.
Una puntualización para tu información: quien ha suspendido la calificación de la finca es el registro de Pájara, y el Ayuntamiento lo ha enviado, porque parece ser que la norma así lo permite,
a Puerto,
a un registro sustitutorio de Arrecife, no de Puerto.
Ahora Arrecife, creo que en Puerto ya lo había registrado. No,
Pájara y Arrecife son los que Pájara lo suspende, y el registro de Arrecife ratifica la nota de Pájara. Parece ser que hay una coletilla ahí de que hay defectos subsanables en eso, pero lo que sí es cierto es que el rechazo de la suspensión es exactamente por los 4 o 5 reparos que ponía el secretario municipal de Pájara. Porque ustedes saben que, como le decía antes, de ayuntamientos paralelos, este procedimiento, al final, con la compra y la instrumentación, pasó por la otra parte, no por la parte oficial del servicio jurídico.
Encargo fuera del ayuntamiento.
Hay un, que todo el mundo lo sabe, hay una UTE ahí que tiene el asesoramiento jurídico del Ayuntamiento de Pájara, que fue quien hizo todo el procedimiento. Y lo que falla ahora en el registro es a favor de los informes del secretario del Ayuntamiento.
Yo a lo que me refiero, Miguel Ángel, que estamos hablando todos los días de que, bueno, que los ayuntamientos ahora tienen un montón de dinero, que no saben qué hacer, en dónde invertirlos, que remanentes, que obras y... Pero bueno, ¿y qué inconveniente tienen en adquirir eso con esas facilidades que nos estás dando a entender que los promotores estarían dispuestos a llegar a acuerdos con el ayuntamiento que, no sé, si a cambio de urbanizar en otro sitio o incluso monetariamente pagar, solucionar un problema que es más peliagudo de lo que parece?
Sí, pero el tema es que esta digámoslo, vía o esta solución ha aparecido como hace 4 o 5 meses, no es un tema que venga de en el plan de ordenación después de estar buscando, porque no sé si saben ustedes, bueno, seguro que lo sabrán, que la zona idónea de desarrollo del puerto de Morrojable es hacia la punta, le llaman el tablero El Moro, ahí en Gran Valle, que hay un tablero ahí precioso, pero parece ser que no es viable porque no lo va a permitir el gobierno, la consejería, y entonces pues tirando hacia arriba. Pues lo que se ha visto es que esa es la ubicación idónea. Lo que sí está claro es que, por ejemplo, por las descalificaciones típicas de nuestro alcalde Pedro Armas fue concejal de... y en esta legislatura ha llevado el Departamento de Urbanismo 2 años y pico. Y en una de las manifestaciones que hizo en uno de los medios dijo que él no sabía, dando una explicación al porqué de esas 500 viviendas, de que no había suelo susceptible de construir viviendas. Y bueno, por favor, eso parece más un insulto a la inteligencia que una explicación del por qué no hay suelo para eso, ¿no?
Bien, óigame, esta mañana dejaba una pregunta concreta a Juana Saavedra y es sobre los problemas más acuciantes de Pájara y en concreto de Morro Jable, que puede usted ponerse los auriculares y escucharla. Y bueno, pues centra más la pregunta, Juana Saavedra, de todos estos temas que venimos comentando. Decía así.
Yo sí me gustaría que él dijera qué problema más acuciante tiene Pájara, pero sobre todo el pueblo de Morro Jable.
Bueno,
sí, pero que si puede enumerármelo, porque es que a veces es que no hay ni dónde aparcar. Para mí, es que no hay ni dónde aparcar.
Bien, pues en este caso, como estamos en una época en la que se puede hablar de candidaturas y también de programa, puede usted perfectamente enumerar esos temas más acuciantes del municipio concreto de Pájara. Yo recuerdo que hubo un agujero grande detrás de la tenencia de alcaldía y del centro de salud, que era destinado para un parque subterráneo. Luego se tapó con mucha tierra y se alargó el bulevar. Y bueno, pues, si te vi, no me acuerdo.
Bueno, yo no sé contestarle a Juana, que la conozco perfectamente, sé la persona que es. Saludos desde aquí, antes que nada. No sé si contestarte a los problemas en concreto de Morro Jable o si nos referimos al contexto de nuestro municipio, porque todas las poblaciones tienen el mismo derecho que tenemos nosotros en Morro Jable para vivir dignamente en eso. Mira, Juana, los problemas principales son los típicos que llevamos padeciendo pues prácticamente toda la vida. Quizás en este tipo, ya vamos a dejarnos de temas técnicos, de planes de ordenación y de modernización y nada de eso, y centrarnos en lo que es la vida diaria. El más grave, con diferencia, el que comentaba Josécho, el más grave, con diferencia, por la indefensión que tiene esa ciudadanía, es el tema de la vivienda. Eso no tiene la más mínima duda. Pero también tenemos muchos problemas relacionados con que tú conoces muy bien el tema de la limpieza. Se ha agudizado de una manera terrible esto, y ya no solamente por la Semana Santa, sino que, como bien decía Tero el otro día, llevamos 3 o 4 meses que aquí no se hace otra cosa que eventos, fiestas, presentaciones, verbenas por todos lados, que dejan los pueblos hechos, la verdad, una porquería, ¿no? Y después tenemos problemas importantes de la mejora del centro de salud, el tapado del barranco del Ciervo, el cambio del vallado, pues las instalaciones deportivas, pues todo este tipo de cosas, ¿no? Esto son las infraestructuras generales de lo que es el corazón del pueblo. Y lo que es lamentable, lo que es muy lamentable, es que, como decía Tero antes, teniendo unas disponibilidades económicas que no las tiene ningún ayuntamiento de la isla de Fuerteventura, el ayuntamiento de Pájara en el último presupuesto ejecutó solamente el 47,2% de los dineros, y ahora han tenido que venir desde el principio de año con modificaciones de crédito para ir cumpliendo con todos los expedientes que dejaron atrás, y entre los más importantes está lo que estás diciendo, el tema del aparcamiento en concreto. Estando yo en la concejalía de urbanismo, se planteó la viabilidad de hacer un parking donde decía el señor Travieso aquí que había un hoyo ahí en el corazón de nuestro pueblo. Pues hay un sistema de parking que en Gran Canaria tiene un éxito importantísimo, que son hechos de una estructura de acero, de hierro, incluso que pueden ser hasta desmontables. Y en ese huequito donde están esos aparcamientos ahora, pues caben bien, de esa forma caben unos 300 coches. Pues ese proyecto se desechó, y ahora aparece en uno de estos plenos que hemos hecho el señor alcalde de Pájara presentando una propuesta que después quedó sobre la mesa, donde el ayuntamiento de Pájara se incorporaba a una sociedad de aparcamientos de municipales de Las Palmas de Gran Canaria. Dígame usted qué tiene que ver los ayuntamientos, los aparcamientos de Morro Jable, con una sociedad que se llama Sagulpa en Las Palmas. Lo que nosotros pretendíamos era hacer ese parking, pero con dinero público, que no tiene que venir nadie aquí a explotar nuestros recursos. Es cierto que los aparcamientos son un problema gravísimo, y más grave todavía si encima se cogen la mitad de los que hay con lo que pasó el otro día con el tema de los de los carnavales, que dejaron montar ahí una serie de atracciones que se ocuparon pues la mitad de todos los aparcamientos del pueblo. Y después lo que te estoy comentando: limpieza, vivienda, sanidad. Que si te enseño el programa o te leo el programa electoral, pues te voy a aburrir, ¿no? Después tenemos cosas importantísimas que no son tan importantes, como son, por ejemplo, tú sabes, el abandono absoluto que hay de nuestro querido puerto, que es algo increíble. Ahora se está vendiendo que con el inicio de los trabajos de una dársena deportiva que lleva adjudicada el año 2014, se le quiere cambiar la fotografía del desastre de cómo está nuestro puerto interiormente. En el tema también importantísimo, si nos salimos un poquito de ahí, que no hace falta ir muy lejos, en el tema de educación, en las necesidades que hay, ya no te hablo en sanidad de ese servicio de las 24 horas en la zona de Costa Calma, que está, eso sí que es grave, porque si eso nos pasara en Morrojable habría una guerra civil, ¿no? Toda la ciudadanía de Costa Calma no tiene servicio de urgencia las 24 horas y se lleva reclamando por una necesidad tan vital, y que no hay manera humana de que esta Consejería de Sanidad ponga ese servicio, y si te sigo contando, pues por la tira de cosas, ¿no?
Muy bien, José Yuarma.
Miguel, Nueva Canaria, un pacto de legislatura, municipalismo, todos estos términos, canarismo incluso, hemos ido a hablar mucho últimamente, parece que el concepto nacionalismo ha perdido un poco de fuelle. ¿En qué punto está Juntos por Pájara en relación a toda esta amalgama? ¿Y cree, además, Miguel Grafiña, que el municipalismo gran canario es exportable a la isla de Fuerteventura? O sea, esta forma de entender desde diferentes puntos de la isla la política puede aportar algo, incluso a nivel insular, para el Cabildo.
Hombre, yo lo que sí te puedo decir es que mi sueño de los 44 años que estuve dentro de mi querido partido Coalición Canaria, fue siempre la ilusión que hemos mantenido con una serie de personas con el tema de la confluencia nacionalista, ¿no? Pues esto ha sido prácticamente imposible, no hay manera, como decimos, de meterlo a camino. Y me llevé un disgusto cuando don Juan Manuel García Ramos dimitió de presidente del Partido Nacionalista Canario. Fue uno de los síntomas claros que esta confluencia nacionalista iba a ser imposible. Y después, viendo últimamente las declaraciones que hay, tanto por un lado como por otro, pues esto...
Se ha roto la unión ya.
Se ha roto la unión.
Se presentan por separado.
Nacionalista total. Entonces, lo que esta inclusión de este término de canarismo, la verdad es que a mí me ha encantado porque es verdad que ya, pues, en política se ve de que todo el mundo habla de nacionalismo, pero el nacionalismo hablan los de ultraderecha como los de ultraizquierda como los de otros lados, mientras que el canarismo define mucho más lo que queremos, ¿no? Yo te puedo decir, yo estoy muy ilusionado aquí porque sé que donde con quien me rodeo y todo el tema, veo que es verdad que el espíritu de lo que se está aquí buscando es el municipalismo, principalmente, sin desechar en ningún momento la importancia que tienen las otras dos instituciones, llámese Cabildo, llámese Parlamento de Canarias. Y lo que sí te digo es que las ilusiones que tenemos es que en las próximas elecciones, si en la medida de lo posible, con la incorporación de alguna fuerza más en este tipo de pactos, como puede ser la amiga Peña Armas, que viene a que se ha firmado hoy un acuerdo donde va a apoyar al Cabildo de Fuerteventura y al Parlamento de Canarias, a Nueva Canarias. Yo pienso que estamos en una posición clara de, en la medida de lo posible, que se pueda, aunque es bastante difícil, sacar ese parlamentario, si sumamos un poquito por encima unas expectativas interesantes que tenemos nosotros en el municipio de Pájara. Le sumamos Antigua, le sumamos el apoyo importante de esta señora aquí en Puerto del Rosario, de su partido, y algunos retales, como dice alguno, que se cojan por ahí. Pues yo veo, con las cifras que tenemos de que han hecho falta en las últimas elecciones, tanto para el Parlamento de Canarias como para el Cabildo de Fuerteventura, que podemos tener una representación bastante digna ahí, ¿no?
¿Y cómo lo explicamos en Puerto, Miguel Ángel, al electorado que, por un lado, pues Fuerteventura avanza, va a apoyar Peña Armas, va a apoyar al Parlamento de Canarias, pero aquí
va de candidata de número 2?
Sí, pero
como Sony Álamo va de candidato número 2 al Cabildo.
Por Nueva Canarias el candidato a la alcaldía es Gilberto de Hedes, ¿no? Y por Fuerteventura Avanza es, no sé, veo yo ahí un...
Ya lo explicaron, o sea, ya cuando llega el momento del acuerdo...
Sí, pero
ya
yo quiero está... que me lo explique Miguel.
Ah, perdón.
te voy a explicar exactamente lo mismo que te iba a explicar Travieso y lo que ha explicado el presidente del partido en la isla, en el momento en que se valoró eso que tú estás diciendo, que la verdad es que es difícil de entender, pero en ese momento, Matías, no hace falta que yo diga que es una persona seria, porque eso parece ser que hay un consenso en buena parte de la isla que es así, ya había adquirido un compromiso con este señor, con el Gilberto y con un par de personas más, y el decirle quítate tú para poner a otro es un poco eso... chocante, ¿no? De todas formas, estoy totalmente de acuerdo contigo, que es un tema que llama la atención, pero está instrumentado de esa manera, que yo no sé, de aquí a allá, pues no creo que haya tiempo de reconsiderar nada, pero está así, ¿no?
Claro, ambos dos tienen sus listas preparadas llegan al acuerdo para Cabildo y Parlamento, y por tanto, bueno, pues a ninguno de los dos les gusta desmontar su propia lista van con el compromiso de confluir. Y de hecho, tras las elecciones, cualquier tipo de negociación se hará conjuntamente. Así lo que he explicado, y además no de tapadillo, sino sencillamente en la presentación de candidatura, y lo dejaron perfectamente claro. Y bueno, pues estamos en una situación distinta. Después de un fraccionamiento de todo lo que es la vida política, bueno, pues parece ser que ahora esto va a reconducirse de alguna manera, va a haber mucho menos fraccionamiento del voto. Y bueno, pues todas las instituciones están obligadas a pactar. Los últimos datos hablan de un PSOE que puede ser la primera fuerza política en Pájara, y luego, bueno, pues ahí está la situación con la propia Coalición Canaria, con la propia Unión de Unidos por Pájara y Nueva Canaria. ¿Cómo se ve desde Pájara esos resultados? Porque, bueno, no son los dos únicos políticos con experiencia que concurren a las elecciones, y al alcalde tiene tanto más que ellos dos juntos. Sin embargo, Ramón Carmelo regresa nuevamente a la política, y ya si nos llevamos por la encuesta propia del alcalde, bueno, el alcalde dice que va a sacar medida absoluta más uno, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo se ve toda esta situación desde el punto de vista de Miguel Ángel Grafiña?
Bueno, yo en lo que te refieres a pactos, yo no sé...
Bueno, ustedes dos me imagino que harán sus cálculos, Rafael...
Sí, no lo tenemos hecho, está claro. Eso está clarísimo. Lo que sí quiero aclarar es una cosa que me han dicho que lo aclare porque la ciudadanía se lo pregunta. Yo no sé si ustedes recuerdan que en la campaña del 2019 Miguel Ángel Grafiña dijo en un mitin que no iba a pactar ni con el PSOE ni con Rafael Perdomo.
Sí.
Ese tema... En esta legislatura, en lo que es, en el contexto de esta legislatura, Miguel Ángel Grafiña no ha dejado de cumplirlo nunca. Y
eso van juntos.
Y eso fue un error. Eso fue un error que reconozco, pero que fue inducido claramente por la vorágine política que había desde los dos secretarios insulares y desde los dos partidos, que después se demostró que fue lo que pasó. El objetivo número uno de Coalición Canaria era cargarse al PSOE de los 16 años que llevaba gobernando en Pájara, y de ahí mi frase en ese meeting. Y el objetivo, como después pasó, del Partido Socialista contra Coalición o contra Jardilla era exactamente el mismo. Esos hechos se han demostrado en esta legislatura, por un lado y por el otro, ¿no? Pero en estas elecciones eso no voy a volver a caer en ese error, porque está claro, y aparte que es el mandato que tenemos, y es a lo que nos hemos comprometido. Fíjese usted qué situación se puede dar. Dado el caso que nosotros tengamos cualquier posibilidad de ser determinantes en un gobierno, si yo tuviera que pactar en Pájara con Coalición Canaria, o Rafael tuviera que pactar con el PSOE, ahí se puede haber eso, ¿no? Lo que sí hemos dicho es que en base a las experiencias anteriores, vamos a esperar al día 28 de mayo ver los resultados que se den, y desde ahí pues veremos qué posibilidades hay de conformar gobiernos. Ya no solamente, seguro que no dependerá solamente, no en nuestro caso, porque en nuestro caso el municipalismo es claro, va a ser Pájara primero y después sin ningún tipo de tutela. Aquí no va a venir
ni Román Rodríguez, ni Carmelo Ramírez, ni nadie de nadie a decir en Pájar qué va a ser Nueva Granada en Pájar. Vamos a hacer, por supuesto, con las cosas clarísimas de la prohibición tácita de no pactar con partidos fundamentalistas como vos o como Erri Batasuna o cosas de esas, pero vamos a estar a ver qué situaciones se van a dar en el resto de corporaciones y cuáles son las posibilidades de pactar con quien en ese momento sea posible, ¿no? Hay algunos que dicen que no pactarán con Nueva Canarias porque con la gente que está incorporando Nueva Canarias no quieren saber nada, ya te imaginas por dónde van los tiros. Bueno, pues nosotros de momento no decimos nada de eso, pero vamos a ver los resultados y eso de las mayorías estarán por ver. Lo que está claro que mayoría, yo no sé si aquí en Fuerteventura se dará alguna. En Pájara es donde menos se van, pienso yo, donde menos se van, porque algo le tendrá que afectar al Partido Socialista en la marcha de Rafael. No es que sea un tema grave, porque es una organización que ya está estructurada de una manera bastante eso, y a Coalición Canaria también. Me imagino que mi participación en Coalición Canaria tendría algún afín todavía. Digo, no se habrá marchado todo el mundo. Digo, alguno a lo mejor se anima, ¿no? Pero bien. Bueno.
Terrorito, la última pregunta.
Yo no creo que en esta ocasión, teniendo en cuenta antecedentes anteriores, yo no creo, Miguel Ángel, que nadie vaya a decir, antes de conocer los resultados del 28M, de esta agua no beberé, porque igual después resulta que se queda, o tiene que beber de esta agua, y si no, se queda seco de sed, ¿no?
Tienes toda la razón del mundo, y eso es lo que estamos diciendo.
José Yuerma.
¿Puede ser, Miguel, que en la anterior legislatura, el transcurso de la anterior legislatura, creara, bueno, y la campaña, ¿no? Porque la campaña también fue bastante convulsa, algunos búnkeres ideológicos o algunos búnkeres en determinados partidos que llevan a estas situaciones, ¿no? Las cúpulas de los partidos, esos enfrentamientos viscerales que comentabas entre Coalición Canaria y el PSOE, después de años de gobierno juntos, e incluso el posicionamiento del Partido Popular también al final de la legislatura, ¿no? Ha creado unas circunstancias de desgobierno o de imposibilidad de algunos gobiernos sólidos y estables en la isla de Fuerteventura.
Sí, eso es un hecho totalmente constatable, José, y no desde la anterior legislatura, ya hace unas cuantas legislaturas donde ese enfrentamiento frontal está absolutamente demostrado y las consecuencias se han visto, sobre todo en Coalición Canaria, con las escisiones continuas que han habido por muchas discrepancias que han habido entre grandes protagonistas de este mi querido partido, ¿no? Y eso es del dominio público, ¿no? Y ya no solamente, yo pienso que lo peor es que va más. No hay ningún tipo de relajación en este tipo de relaciones entre en teoría estos dos grandes partidos. Pues no tenemos que olvidar de que esta confluencia de estos dos partidos, si se hubiese producido de una manera pues leal en esta legislatura, pues hubiese dominado el 100% de las corporaciones de la isla.
Muy bien, pues Terrorito, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos un lunes más, y gracias a José Yuarma, igualmente a don Miguel Ángel Grafiña, muchas gracias, que bueno, por los electores repartan suerte, pues son en definitiva los que van a marcar la pauta el día 28 de mayo. Gracias por acompañarnos, esperemos que no sea la última vez que tengamos oportunidad de tomar el pulso a esa zona sur de la isla de la mano de Miguel Ángel Grafiña, de Rafael Perdomo, hasta en una nueva ocasión.
Muchas gracias por la invitación.
Recordarles que este espacio que hemos emitido en directo a través de Radio Sintonía, también ahora mismo en directo a través de Facebook Live de Radio Sintonía, y como no, también en directo en Fuerteventura Televisión, será en redifusión, repetido pues a mediodía, a eso a las 3:30, y en la noche también podrán verlo en la TDT, en Fuerteventura Televisión. Saludos cordiales.